Alabado y glorificado sea el Señor. Cuando llegué esta tarde, volví a tener la impresión de que el servicio solo tenía lugar aquí en la plataforma. Solo oí cantar al hermano Rus y no a la congregación. O la acústica no es del todo buena, o no se está cantando con suficiente fuerza. Uno tiene que escucharlos. Se debe llegar al Señor. Esta noche seré breve. Cuando se leyó la palabra, me llegó directamente al corazón. Así como el énfasis, Dios se ha revelado en esta generación como lo hizo en los días de Moisés y como en los días de Pablo. Y estamos agradecidos por ello. Esta es la tercera vez en total, porque no sucedió en tiempos de Enoch o Abraham, eso, sino en tiempos de Moisés. Y luego sucedió cuando el Señor ya fue glorificado, y esto también nos muestra qué misteriosamente Dios puede revelarse a sí mismo. Esteban ve ahí al Señor como Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Ve el cielo abierto. Y un Saulo andaba furioso por ahí hasta que de repente vio al Señor en una columna de fuego en medio de una luz brillante en pleno día y a las afueras de Damasco. Y uno pudiera preguntarse, ¿dónde estaba ahora? ¿Estaba arriba, aquí o allí? ¿Era el Hijo del Hombre? ¿Estaba en la columna de fuego? Amados, bendito es el hombre que acepta estas múltiples revelaciones de Dios en Cristo a través de la fe y la revelación tal y como nos han sido dadas. Nadie podrá entenderlo ni explicarlo. Pero todos podemos creerlo y aceptarlo. Y eso es un don. Miren, cuando leemos en el libro del Apocalipsis, vemos al Señor de nuevo como el Hijo del Hombre, caminando entre los siete candeleros de oro. Y ya hemos pasado por esto aquí. Cada vez que a Él se le describe como el Hijo del Hombre, hay una conexión con la profecía. Y cuando se le describe como Hijo de Dios, hay una conexión con la redención y la salvación. Si pensamos en Él como Rey, entonces es Hijo de David, porque esa es la promesa. A David nunca le faltará descendiente en su trono. Y sabemos que el Señor será Rey y nosotros con Él. Distintos periodos de tiempo, distintas tareas, pero un mismo Señor que obra todas las cosas en todos para gloria y honor de su nombre. Y otra cosa que me llamó la atención fue la idea de la fe, o el pensamiento sobre la fe. Amados, debemos creer. La fe es un don. Pero también es necesario. Y el que no cree a Dios, le hace mentiroso. Y no quiero decir que tengamos problemas con nosotros mismos o con la salvación, sino que tenemos dificultad es con la fe. Nos cuesta mucho creer. Y siempre empezamos de nuevo. Y sí, tal vez sea solo yo. Podría ser. Pero debemos llegar a descansar en Dios, pues hay un reposo para el pueblo de Dios. No siempre es un nuevo comienzo con ¿qué escribe el hombre de Dios en Hebreos 6? Aquí dice en Hebreos 6, por tanto, apartémonos del terreno inicial de la doctrina de Cristo y elevémonos a la plena madurez. No volvamos a poner los cimientos con el arrepentimiento, apartándonos de las obras muertas y volviendo nuestra fe hacia Dios. Con la enseñanza sobre el lavamiento o bautismo y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entendemos lo que el apóstol quiere decir aquí. No se trata de empezar de nuevo los primeros pasos de la doctrina de la fe una y otra vez, sino de darnos cuenta de que hemos sido destinados a seguir adelante con nuestro Dios. No podemos pasarnos la vida arrepintiéndonos. No podemos estar toda la vida bautizándonos. No podemos hacer todas estas cosas durante toda la vida. Una vez debemos poder sentarnos y darnos cuenta de que Cristo murió por nosotros, de que no va a tomar nuestro lugar, sino que ya lo ha tomado y que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y se nos permite pertenecer a ellos por gracia. Si en nuestras oraciones y en cada culto de la iglesia seguimos empezando y volviendo a empezar, entonces, ¿cuándo podremos avanzar o queremos avanzar? ¿Cuándo queremos llegar a la meta? Estamos agradecidos a Dios por habernos permitido empezar. Pero no podemos empezar una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Debemos darnos cuenta de que Dios ha empezado con nosotros o ha hecho un comienzo con nosotros y no al contrario. También debemos darnos cuenta de que Dios no nos ha abandonado tras las enseñanzas iniciales, sino que ha ido paso a paso hacia adelante sobre la fe, el bautismo, la divinidad, la primera resurrección, la segunda. Dios nos ha dado todas estas enseñanzas por gracia. Ahora Él quiere que sigamos adelante. Acabo de abrir el capítulo 4 de Hebreos y siempre me encanta leer sobre las promesas de Dios. Es precioso saber que Dios nos ha dado promesas que se aplican a nosotros y que se cumplirán. Hebreos capítulo 4. Por tanto, puesto que la promesa de entrar en su reposo, no en vuestro reposo ni en mi reposo, sino en su reposo, en el reposo de Dios, en la paz de Dios, en el perdón de Dios, en la salvación de Dios, en todo lo que Dios nos ha regalado en Cristo. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si alguien se ha quedado atrás, probablemente será demasiado tarde. Entonces, probablemente será demasiado tarde. Pero lo importante ahora es tomarse en serio la promesa y creer. Dios nos ha proporcionado un descanso y quiere que entremos. La promesa ha permanecido abierta durante todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no permanece abierta, no puede permanecer abierta, pues en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. No solo existen las promesas, sino también sus cumplimientos. Ambos son y van juntos. En el Antiguo Testamento estaba la promesa, pero el cumplimiento no. Pero ahora tanto la promesa como el cumplimiento existen. En Hebreos 4, verso 2, leemos: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o el Evangelio, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Incluso al escuchar las mayores promesas de Dios y las palabras más gloriosas de Dios, la fe debe estar presente. Sin fe, sí, ¿qué clase de fe? Pero no se trata solo de la fe general, sino de la fe en que Dios ha cumplido su promesa en tu vida y en la mía, y que seguirá cumpliéndola. Esa es la fe bíblica. La fe bíblica no es que Dios lo hará, sino que Dios lo ha hecho. Y entonces nos será dado. Hoy he escuchado un sermón del hermano Branham que él predicó en Zurich en esa época, y él habla acerca de su propia sanidad ahí. Él tenía úlceras estomacales, se puso muy enfermo, los médicos probablemente ya no podían operarle, y en cualquier caso salió del hospital. No se puede entender todo exactamente bien ahí, pero como sea, él entonces se tragó la comida, pero volvía a salir. Entonces se tapó la boca y, por supuesto, volvió a tragársela. Inmediatamente el enemigo vino y le dijo: no estás curado. Él dijo, sí, estoy curado. E incluso salió a la calle y testificó que estaba curado. Y mientras testificaba, volvió a surgir, salir afuera. Y aquí testificaba con su boca, y aquí la angustia de que casi sale de la boca otra vez en lo que testificaba. Y sin embargo, él se mantuvo en ello, se aferró a ello. Incluso en esa prueba, uno podría haber dicho: sí, escucha, te estás mintiendo a ti mismo. En absoluto, no nos mentimos a nosotros mismos. Si confesamos lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces los síntomas son mentira. Pero la palabra es verdad. Entonces la circunstancia y todo lo que queda o pueda haber allí es una mentira. Y una mentira del diablo. Pero la curación es verdad, porque Él fue herido por nuestros pecados y molido y afligido por nuestras dolencias. El castigo recayó sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y solo entonces fue una lucha, casi dije una convulsión, pero él se mantuvo en la fe y dio testimonio. Y aquí, ¿qué sucedió? El diablo tuvo que rendirse porque él perseveró. Una de dos: o nos damos por vencidos o él lo hace. Si nos rendimos, él sale victorioso. Pero si perseveramos, entonces Él tendrá que rendirse, porque estamos del lado del Señor. Y el Señor es y sigue siendo victorioso. No solo lo cantamos, sino que lo creemos. Y entonces, cuando estuvo completamente sanado, volvió al médico. Y entonces el médico le preguntó: ¿por quién estaba siendo tratado? Y él respondió secamente: con el doctor Jesús. Y el médico lo miró y preguntó: ni siquiera he oído hablar de él. ¿Dónde tiene su consulta? Y él respondió: en la gloria. Pero, ¿qué es? Una fe muy infantil, casi rayana en la ingenuidad. Así es a veces. Dios no nos conduce de alguna manera a lo alto para que las cosas nos resulten incomprensibles, sino que nos conduce a través de lo más profundo. Pero ya lo decía David, si el Señor está con nosotros, no temeré mal alguno, ni siquiera en el valle de la sombra de la muerte, porque el Señor está con nosotros. Así que creamos con el corazón y confesamos con la boca, confesando en silencio que, o con tranquilidad, que hemos recibido las cosas que Dios ha prometido hasta que se revelen. Incluso si las circunstancias externas a veces quieren arrinconarnos y el diablo también está inmediatamente presente en nuestros pensamientos y dice, ahora has testificado cosas que no son ciertas en absoluto. ¿Qué no es verdad? Lo que el diablo dice y lo que el diablo te impone no es verdad. Pero lo que Dios dice siempre es verdad. Por eso, en todas las situaciones de nuestra vida, tenemos que diferenciar quién se dirige a nosotros y desde qué lado. En cualquier caso, Dios siempre acentuará en nosotros el camino de la fe y subrayará las promesas de Dios porque estamos fundados en ellas por la gracia. No ayudó a los oyentes en aquel momento porque no estaba unida a la fe. Amados, debemos escuchar cada palabra de Dios con fe, recibirla con fe y agradecer a Dios que se haya convertido en una realidad divina en nosotros. De lo contrario, tampoco nos ayudará. El sermón más grande y la palabra más poderosa de Dios no podrán ayudarnos si nosotros como oyentes no la unimos a la fe. El siguiente versículo dice, pero nosotros que hemos llegado a creer, entramos en el reposo como Dios ha dicho. Pero nosotros que hemos llegado a la fe, o que creemos, entramos en el reposo. Si hemos llegado a la fe, entonces entramos en el reposo de Dios. Y descansamos, como dice aquí en el cuarto versículo. Después de todo, Él habló así en un lugar acerca del séptimo día. Dios descansó el séptimo día de todas sus obras. Sin embargo, en otro lugar dice, nunca más entrarán en mi reposo. Queda pues la entrada de algunos en el reposo, pero los que primero recibieron la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia. Dios entonces establece un nuevo día, un hoy, al proclamar por medio de David, después de tanto tiempo, como se dijo antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¡Qué oferta de gracia de Dios para toda la humanidad! No nuestras acciones religiosas, ni nuestra enseñanza propia, ni nuestros conocimientos, sino que Dios nos ha llevado al descanso o reposo a través de Cristo. Hemos encontrado reposo en Dios y paz con Él. Como canta el autor de la canción, cuando la paz con Dios invade mi alma, entonces mi corazón se regocija y exulta. Dios ha señalado un hoy, el tiempo de la gracia, el día de la salvación. No un mañana, ni un ayer, sino un hoy. Presente cuando se predica su palabra para que la gente crea y entre en el reposo de Dios, para que entre en reposo de sus propias obras y descansen en la obra de Dios. Solo los versos 8 y 9 también. Verso 8 y 9. Porque si Josué realmente los hubiera introducido en el reposo, Dios no hablaría de otro día posterior. Así pues, el descanso sabático sigue reservado para el pueblo de Dios, porque quien ha entrado en su descanso o reposo ha entrado a su vez en el reposo de sus obras, así como Dios ha entrado en el reposo de las suyas. Así como Dios descansó en el séptimo día, ahora se ha preparado para los creyentes un descanso sabático, un descanso completo y absoluto en Dios, que existe de hecho no solo un día a la semana. Hay algunos queridos hermanos y hermanas que guardan un día y piensan que ya está hecho todo ante Dios. Pero puedo mostrarles por la Biblia que el sábado fue ordenado para el pueblo de Israel y no para la iglesia del Nuevo Testamento. Pero siempre hemos tenido servicios divinos los sábados y domingos desde que tenemos memoria. Pero el descanso del que habla la palabra de Dios no es un descanso sabático o dominical. Es un reposo de Dios que es el sábado y el domingo, el lunes y el martes, el miércoles y el jueves, y de nuevo el viernes y el sábado. Es un descanso eterno de Dios en el que hemos entrado, no en un día, sino para permanecer en Él para siempre. Así es. Puede que un día de reposo fuera cuando el Señor nos llamó. Pero como dije, estamos muy agradecidos de tener las palabras de Dios y el Antiguo Testamento con todos los cuadros de sombra. Josué es mencionado aquí. Josué no introdujo al pueblo en el descanso, pero entonces Dios establece un nuevo día, el día de la salvación y la gracia, y ha proporcionado un reposo para su pueblo en el que podemos entrar y descansar de nuestras propias obras para siempre. Todos hemos leído las palabras introductorias. En el Salmo 99:5, exaltemos al Señor nuestro Dios y postrémonos ante el estrado de sus pies, pues Él es santo. Y a nosotros tampoco nos queda más que hacer esto. Exaltar o levantar al Señor, nuestro Dios, glorificarlo, alabarlo y postrarnos ante el estrado de sus pies. Y Él dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Así que podemos inclinarnos ante Él aquí en la tierra, rendirle homenaje y adorarlo, porque Él es Dios. Podemos postrarnos ante Él, como está escrito aquí, porque Él es santo. Y Él nos santifica por su santa palabra, por su santa presencia y por su santa sangre. Todo lo que existirá ante Dios en la eternidad lo hemos recibido de Dios aquí en la tierra. Ningún ser humano podrá llevarse nada suyo propio consigo allá. Todo lo que ha sucedido en tu vida y en la mía, en nuestros corazones, lo ha obrado Dios. Porque está escrito que Él obra tanto el querer como el hacer. A todos nos vendría bien dar gracias a Dios de corazón para que se nos abra el corazón y se nos abra la boca, porque Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Él nos ha perdonado, nos ha hecho renacer a una esperanza viva, ha pagado todas nuestras deudas, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna por gracia. Además, ha dado a conocer todo lo que había prometido para este tiempo. Nuestro Dios merece el honor y la alabanza por toda la eternidad. Amén. Siempre fieles a Jesús, siempre fieles a Él, fieles a su cruz hasta que volvamos a casa. Siempre fieles a Jesús, siempre fieles a Él, fieles a su cruz hasta que volvamos a casa. Ahora habla el hermano Rus. Alabado y glorificado sea el Señor por estas preciosas palabras que ya hemos podido leer y escuchar. Y creo que en realidad sería suficiente si tomamos a pecho lo que se ha dicho. Y entonces ya podríamos adorar y ofrecer a Dios honor y alabanza. Ojalá no nos limitemos a hablar de ello, sino que se convierta en una realidad en nuestras vidas. Como hemos oído en el testimonio del hermano Branham, él creyó, a pesar de que todavía no podía sentir nada, porque sabía que si Dios había hablado, y él creía la palabra de Dios, podía confiar en él. Y podríamos destacar ahora a los héroes de la fe si leyéramos cómo estos hombres creyeron a Dios a pesar de no ver nada. Sin embargo, creyeron con todo su corazón y no vacilaron, sino que sabían que Dios les había hablado y les había escuchado. Y el salmista también habla aquí en el octavo versículo del Salmo 99. Dice, oh Señor nuestro Dios, tú los has escuchado. Sí, y nosotros solo podemos decir, Él no solo los ha escuchado a ellos, sino que también podemos informar de que ya nos ha escuchado a nosotros también. Y eso es algo maravilloso. ¿De qué nos serviría saber solo que ha escuchado a alguien si no pudiéramos decir, Él también nos ha escuchado a nosotros? Si no pudiéramos exclamar con este salmista, Señor Dios nuestro, tú nos has escuchado. Pero creo que hay personas aquí a las que Él ha escuchado. Sí, ciertamente nos ha escuchado. Nos ha acogido, nos ha dado el Espíritu, y su Espíritu nos da testimonio de que hemos llegado a ser suyos. En la primera carta a Timoteo, en el sexto capítulo, verso 11, dice, pero tú, hombre de Dios, aléjate de esto, persigue más bien la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la mansedumbre. Sí, son palabras maravillosas, muy especiales. Aquí se dirige maravillosamente a Timoteo. Y creo que no solo se dirige a Timoteo, sino también a nosotros esta noche. Todos nosotros. Él se dirige a todos nosotros. Tú, hombre de Dios, aléjate de ello. Sí, antes habla de todas estas cosas y de que hay gente que desea todas esas cosas externas y luego dice, por tanto, si tenemos comida y vestido, contentémonos con ello. Porque los que quieren enriquecerse a toda costa caen en la tentación, el lazo y los deseos necios y perniciosos que llevan a la ruina y a la perdición. Porque la raíz de todos los males es la avaricia. Y algunos que se han entregado a ella se han apartado de la fe. Y se están aplastando a sí mismos con mucho dolor agonizante. Estas palabras las dijo de antemano, pero luego proclama esto, que este hombre de Dios se abstenga de todas estas cosas y busque la justicia y la piedad. Porque sabemos que todo lo que hay aquí en la tierra tiene un principio y un fin. Todo está aquí solo por poco tiempo, pero sabemos lo que podemos conseguir con nuestro Dios. Eso es algo duradero, algo para la eternidad, algo permanente, amados. Todo lo demás, en efecto, lo vemos como lo expresa Pablo aquí. La gente se desgasta y cae en muchas cosas malas y luego se aparta de la fe. Pero, queridos, no queremos alejarnos de la fe, sino que queremos crecer en ella. Ese es el punto. Por lo tanto, debemos abstenernos de estas cosas. Si tenemos comida y ropa, y tal vez no todas las otras cosas que la gente busca tanto, como hemos oído. Buscad más bien la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la mansedumbre. Sí, creo, hermanos y hermanas, que también necesitamos todo esto en estos días. Tal vez sea precisamente en estos días cuando la gente se afana más en poner todo lo posible en lo alto. Pero sabemos que el fin de todas las cosas está cerca y como pueblo de Dios deberíamos centrar más nuestra atención en lo que perdurará. Una perduración en esa gloria. Sabemos de qué le sirve a la gente martirizarse hasta la vergüenza y tal vez hacer esto y aquello, solo saldrá lo malo de ello, pues la raíz de todos los males es la avaricia, dice aquí. Y hoy se trata de eso cuando miramos al mundo. Pero me gustaría decir que deberíamos mirar cada vez más a Dios, esforzarnos por lo que se nos ha dado por gracia y esperar lo que está por venir. Luego habla un poco más y dice en el verso duodécimo, pelea el buen combate de la fe, echa mano de la vida eterna, a la que has sido llamado y por la que has hecho gloriosa confesión ante muchos testigos. Sí, y que Dios nos lo conceda también a nosotros, para que peleemos el combate y echemos mano de la vida eterna. Te ordeno ante la faz de Dios, creador de toda vida, y ante Cristo Jesús, que hizo la gloriosa confesión ante Poncio Pilato. Cumple el encargo o comisión de tal manera que permanezcáis, que permanezcas sin mancha e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sí, que Dios nos lo conceda a todos nosotros. Si esta preciosa y poderosa exhortación se dio a Timoteo en aquellos días, también nosotros podemos aceptarle esta tarde para nosotros. Queremos que Dios nos conceda su gracia en este tiempo tan importante y tan serio. Aquí sigue diciendo, a quien el bendito y único potentado hará entrar en el tiempo señalado, él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que posee la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder. Amén. Sí, podemos decir amén realmente de ello. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Luego continúa diciendo, a los que poseen riquezas en este tiempo, inculcadles que no sean arrogantes y que no pongan su esperanza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios. Este es el asunto. Que nos ha provisto ricamente de todas las cosas para que las disfrutemos, para que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, que practiquen la generosidad y la caridad, y así cimentarse bien para el futuro, para obtener la vida verdadera o la vida eterna. Es una palabra maravillosa. Ahora, puede sonar como si no tuviéramos que envidiar a nadie nada de esto o de lo otro, pero esa es la palabra de Dios. No es mi palabra ni es la del hombre. Pero sabemos que Dios se esforzó por decirle a su pueblo lo que era necesario. Y se esfuerza por decirnos lo que es necesario en nuestros días. Y yo quisiera decir que Dios nos dé de verdad toda la gracia en este tiempo para que, como Él dice aquí, incúlcales que no se exalten a sí mismos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Sí, en efecto, podemos decir que la riqueza de este mundo es inseguridad, porque hoy pueden tenerla, pero mañana se les puede quitar todo. Y entonces, ¿de quién es? ¿O a quién le queda? Amados, pero hay una cosa que debéis tener en cuenta. Y eso era probablemente lo que Pablo quería decir. Los creyentes en aquellos días, es posible que también hubiera creyentes ricos. Pero eso no servía de nada. Él quería decirles sin ambages que necesitaban otra cosa, que debían poner su esperanza en Dios, que existe de eternidad en eternidad. Hermanos y hermanas, nosotros también queremos poner nuestra esperanza en Él. Y luego está este verso 20 y dice, oh Timoteo, cuida fielmente de las cosas que te han sido confiadas. Sí, se le confió un tesoro maravilloso, pero no solo a él, queridos, sino también a nosotros en todos días, en estos días. Se nos ha confiado un tesoro maravilloso. Oh Timoteo, cuida fielmente del bien que se te ha confiado y evita las ociosas conversaciones impías y las disputas. Sí, amados, en aquellos tiempos debió de suceder lo mismo que en los nuestros, pero nosotros también queremos distanciarnos de eso. Toda charla impía y vacía es inútil, amados. No, realmente no aporta nada, solo cansancio, discordia y nos lleva a la incredulidad. Pero nosotros queremos mirar al que nos trajo la fe, a nuestro Señor Jesucristo, y poner nuestra esperanza en Él. Es una palabra tan maravillosa. Ya la habíamos leído antes. Y una y otra vez podemos decir, Él es nuestro Dios. Exaltémoslo y ofrezcámosle alabanza y honor. Alabemos y demos gracias a su glorioso nombre. Tal vez me gustaría leer aquí unas breves frases de este sermón del hermano Branham. El lugar preparado para la adoración. Algunas cosas que leí en él se volvieron muy importantes para mí. Tal vez solo dos páginas. Las pasamos rápidamente. En las que el hermano Branham habla de cosas muy preciosas aquí. Dice en la tercera página y en el medio, esta noche tendremos una serie de oraciones como en los viejos tiempos. Oraremos por los enfermos junto con los hermanos Moore y Brown, como solíamos hacer. Veo que los tres estamos envejeciendo y acercándonos al final. Sería triste que no lleváramos lo más importante en nosotros, es decir, la verdad que hemos reconocido. Sí, es un hecho. Y acabamos de leer acerca de la fe y la perseverancia. Y este es el hermano Branham diciendo, en aquel día volveremos a ser jóvenes. Nuestros cuerpos se transformarán a su imagen. Sí, eso lo creemos de todo nuestro corazón. Amados amigos, estoy muy agradecido al amado Señor Jesús. Quiero deciros a los que confiáis en mí para que os diga la verdad, que el fiel Señor Jesús me permitió ver aquella tierra una mañana hacia las 8. No fue una visión. No quiero dar más explicaciones de eso. Fuera lo que fuese, era real. Así como es real que les estoy hablando hoy aquí. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia que Dios le permitiera ver esta maravillosa tierra de esta manera! Veía los rostros de la gente y no podía reconocerlos porque todos eran jóvenes de nuevo. Sí. Eran realidad. Eso es, amados. Eso es lo que nos da fe y valor, amados. ¿De qué sirve todo en la tierra, amados? Vemos que todos tenemos que dejar esta tierra, unos antes y otros después. Sí, solo una cosa es importante, el final de nuestra carrera. Dice aquí en la segunda página. Por eso escuchad, temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Sí, nosotros también lo necesitamos. Dice, pude tomarlos de la mano y hablar con ellos. Y eso me sirvió de ayuda, porque antes pensaba que cuando alguien muere, solo se va el alma. Pero él me habló y me citó esta palabra. Después de todos, sabemos que cuando nuestro tabernáculo terrenal, este cuerpo, sea demolido, tenemos un edificio preparado por Dios. Tres es el número de la perfección. Tenemos el cuerpo presente, luego el cuerpo celestial y por último el cuerpo glorificado en la resurrección. Glorificado. Sí. Vean, eso lo hace perfecto. Allá no son un mito. o una idea, un espíritu. No, son hombres y mujeres como ustedes. Sí, eso es algo maravilloso. Hermanos y hermanas, eso es lo que estamos esperando. La transformación y que nos lleven, que estemos allí. A ellas se les permitió verlo. Ya están allá, en esa gloria. Luego dice, hace años estuve en los lugares más bajos de los perdidos y los vi. Permítanme advertirles a todos a través de la nación esta mañana como un anciano que tal vez nunca vea ese lugar. No hay manera para mí, aunque fuera pintor, de expresarlo. No puedo describírselo como predicador. La gente habla del infierno como si fuera un lugar que arde. La agonía asociada a él es un millón de veces peor. Ahora, el cielo o el lugar donde estaba, donde quiera que sea, no sé cómo llamarlo. Él dijo, o él habló como el lugar de las almas bajo el altar. Si así fue, nunca había visto nada igual. Es imposible describir esa magnitud. Aunque solo soy un humano, pueden confiar en mi palabra. Como os he dicho, cada una de las visiones se ha cumplido. Saben que si cada una de ellas ha sido verdad, entonces esta también lo será. Hagan lo que quiera que hagan. Si les falta de todo, salud, fuerza, vista, lo que sea, no fallen de llegar allá o de estar ahí, en ese lugar. Y yo creo que este también es el deseo de todos nosotros. Este es también nuestro anhelo. Sí, efectivamente no queremos perdernos estar ahí. Luego dice, no hay nada comparable. Que yo sepa, no existe ninguna palabra en español o en inglés para expresarlo. Si ustedes dicen, es perfecto o insuperable, es más que eso. No conozco palabras para expresarlo. Fue realmente sobrecogedor. Y si tenemos en cuenta que esto no es todo, y se me ocurrió preguntarme, ¿y tenías miedo de esto? Entonces yo pregunté, ¿comen ustedes aquí? Él respondió, no, aquí no. Pero cuando volvamos a la tierra, recibiremos un cuerpo en el que comer. ¡Qué gracia! El poder ver todo eso. Vemos que Dios ha estado con los suyos en nuestros días también, con nuestros hermanos y hermanas. Él está con los suyos. Podemos confiar en ello. Él utilizó un hombre y podemos creer en sus palabras porque son fiables y seguras. Luego dice, podía tocarlos, estaban allí. No era un mito, sino un cuerpo. Podíamos reconocernos. Todos me reconocieron y me abrazaron. Eran millones. Y dije, quiero ver a aquel que me trajo aquí. Y la respuesta fue, no puedes verle ahora a él. Tienes que esperar. Entonces pregunté, ¿por qué me han puesto un poco más arriba? La respuesta fue, fuiste un líder en la vida. Y pregunté, ¿son todos Branhams? Me dijo, no, estos son los que tú llevaste a Cristo. Y miré a mi alrededor, todas las agotadoras tardes y pruebas habían terminado. Podía ver sus caras. Se acercó una joven muy guapa, me abrazó y me dijo, hermano amado, y siguió caminando. Era una mujer, pero allá ya no hay pecado. Todo se ha transformado. No se crían niños, todos son iguales allá. Lo que marca la diferencia es el sentimiento. Por eso yo condeno el baile o el bailar ante Dios y ante mi Biblia. He vivido en esta área desde mi infancia, durante toda mi juventud y hasta la fecha. Puedo comparecer ante el tribunal con cada muchacha con la que fui o salí. No hay hombre, sea quien sea, que pueda abrazar a una mujer y tenerla cerca de él sin sentir algo. Pero esto ya no existe allí. Todo es diferente allí. ¡Qué maravilla! Amados hermanos y hermanas, ¿no es algo maravilloso? Dios nos ha preparado algo perfecto. Tal vez ni siquiera seamos capaces de imaginarnos todavía, pero Dios lo ha preparado para nosotros. Alabado y glorificado sea su nombre. Allá hay amor fraternal puro sin adulterar. Al abrazar a vuestra propia hija aquí, podría surgir algo en ti, pero allá no es posible. El pecado ha causado esto, pero entonces todo ha terminado. Amor verdadero y santo. Miré a las mujeres y me pareció que habían millones. Todas con el pelo largo y túnicas blancas. Y el que me hablaba me preguntó, ¿la reconoces a ella? Le contesté, no. Me contestó, tenía más de 90 años cuando la guiaste a Cristo. Una gracia abrumadora. Qué dulce es el plan de Dios. No es posible explicarlo nunca. Pero créanme, asegúrense de quemar todos los puentes con el mundo que tengan detrás. Creo que la iglesia está empezando a oír y entender el mensaje. Amigos, escuchen. Debemos permanecer en presencia del sol para alcanzar la plena madurez. Nuestra fe aún no ha alcanzado esa madurez. Intelectualmente, oímos el mensaje que Dios nos ha dado y vemos las señales que nos ha mostrado. Las vemos comprobadas en la Biblia, pero ¿cuánto tiempo necesita la iglesia permanecer en su presencia hasta que el corazón se haya ablandado y el espíritu se haya dulcificado para poder penetrar profundamente? A menudo uno se vuelve cortante al transmitir el mensaje, pero un clavo que debe sostener algo debe hundirse. Pero cuando la iglesia lo ha comprendido, cuando los elegidos han sido llamados y apartados, permanecen en la presencia de Dios. Sé que así será cuando la gente sea raptada. Alabado y glorificado sea nuestro Dios por estas preciosas palabras que hemos escuchado esta tarde. Bueno, hermanos y hermanas, hemos escuchado palabras preciosas esta noche de las Sagradas Escrituras y también de lo que el hermano Branham nos dice aquí. Estamos tan agradecidos a Dios que no necesitamos escuchar las fábulas de los hombres, sino que podemos aferrarnos a la palabra infalible de Dios, que no necesitamos escuchar a nadie, porque los hombres pueden desviarnos y hacer que perdamos la fe. Pero Dios nos lleva al punto en que nuestra fe se fortalece. La palabra de Dios está ahí para edificarnos y fortalecernos y revitalizarnos. Y también las cosas que se nos han dicho aquí en el sermón nos llevan a regocijarnos en Él y en sus palabras y en su espíritu. Esta tarde también le estamos agradecidos y no queremos dejar de abrir nuestros corazones y nuestras bocas para honrar su nombre. Pongámonos en pie y hagámoslo. Padre Celestial, te damos gracias juntos por esta gracia que nos has concedido. Te damos gracias por cada palabra que nos concedes una y otra vez por gracia. Señor, si tu palabra no tiene nada que decirnos, ¿en qué debe descansar nuestra fe? Pero tú has hablado, Señor, a lo largo de la historia y especialmente en nuestros días. Has dado a conocer cosas poderosas, Señor, que ningún ojo ha visto. Nuestro hermano no tenía palabras para expresar lo que se le permitió ver. Dios mío, todo esto nos espera. Todo esto nos espera a nosotros cuando estemos contigo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Tu siervo nos ha advertido que busquemos estar allí en esa gloria, oh Señor. Que evitemos o no lleguemos al lugar donde está el mal, sino al lugar donde está la vida eterna. Alabado sea tu maravilloso nombre. Te damos las gracias, Señor, por el poderoso mensaje de nuestros días. Y te damos las gracias, Señor, porque estás trabajando para prepararnos. Señor, ayúdanos, Dios mío. No somos más que pobres y desdichados. Aún tenemos tantos defectos, Dios mío. Pero tú eres capaz, Señor, de prepararnos de tal manera que podamos entrar en esa gloria. Recibe el honor, la alabanza, la gloria y la adoración, Señor. Tú eres nuestro Dios. No dejaremos de alabar tu nombre mientras estemos aquí en la tierra. Aleluya, gloria a tu maravilloso y glorioso nombre. Bendícenos a mis hermanos y hermanas. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en toda la tierra. En el este, oeste, norte y sur. En todas partes, incluso detrás del telón de acero, de la cortina de acero. Tú puedes bendecir a tu pueblo y prepararlo para tu pronta venida. Te damos honor, alabanza y adoración. También te damos las gracias por la bendición de esta noche. Nos has bendecido, Señor, a través de tu preciosa y santa palabra. Recibe la honra. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.